En el año 2007, el Consejo Directivo Central, el CDC de nuestra Universidad de la República, resolvió que la UDELAR debía impulsar una profunda reforma universitaria, colaborando al mismo tiempo a la transformación del conjunto de la educación nacional. La actual Comisión Coordinadora del Interior fue creada por el CDC en diciembre del 2004 como Comisión Gestora de Descentralización, a operar en febrero del 2005, y el 17 de julio del 2007 el CDC, mediante la resolución, acordó reconvertir a la Comisión Gestora de Descentralización en Comisión Coordinadora del Trabajo de la Universidad de la República en el Interior, más conocida como Comisión Coordinadora del Interior. Hoy la universidad cuenta con sedes en Salto, Paysandú, Rivera, Tacuarembó, Maldonado, Rocha y Tentra y Tres, que atienden a varios miles de estudiantes, donde participan cientos de docentes y donde se desarrollan, por supuesto, decenas de ofertas académicas. En el marco de esta ronda de decanos con la nueva mañana, nos propusimos a conversar con las principales autoridades de nuestra universidad sobre, bueno, la marcha de la reforma universitaria. Tenemos el honor de recibir hoy en el estudio de Uniradio al prorrector Gregory Randall, quien, a modo de introducción, les comentamos que nació en 1960 en Nueva York, vivió 8 años en México, 14 en Cuba, 11 en Francia y desde el 94 en nuestro país. En Cuba realizó su carrera de ingeniero en telecomunicaciones, en Francia hizo un doctorado en informática aplicada y ya en Uruguay fue docente del Instituto de Ingeniería Eléctrica en la Facultad de Ingeniería, donde creó un grupo de tratamiento de imágenes por computadora que existe hasta hoy. También fue director de Electro durante 6 años, consejero de la Facultad de Ingeniería, y en el anterior periodo de gobierno universitario, el CDC lo nombró prorrector de investigación de la universidad, cargo que desempeña hasta hoy, y desde hace 4 años es además presidente de esta Comisión Coordinadora del Trabajo en el Interior. Bienvenido, prorrector, a la nueva mañana.
Bueno, muchas gracias.
Queríamos comenzar preguntándote sobre, bueno, que nuestra universidad emprendió un cambio de transformaciones muy, muy grande en este proceso de 5 años, y queríamos saber cómo has visto esta marcha de la reforma a nivel general.
Bueno, la reforma es realmente una ambición muy grande. Es un proceso que yo pienso que va a llevar muchos años que realmente se ponga en marcha de manera total y que abrace a toda la institución, ¿verdad? Hay muchas cosas por cambiar y son muy complejas, y por lo tanto sería un poco, me parece, incorrecto decir que la reforma está ganada o que estamos muy bien. Yo creo que estamos bien en términos de el impulso que se le está dando y de una serie de acciones que claramente ya están encaminadas y que están asumidas por la institución. En ese sentido, me parece que estos 2 periodos, periodo y medio, digamos, de rectorado último, han permitido realmente encauzar la reforma. Hay debes importantes, de los cuales podríamos hablar en otro momento o más tarde. O sea, balance. Me parece que la reforma va bien, pero sin cantar victoria, digamos. Creo que hay muchos temas sobre los cuales todavía necesitamos consolidar los procesos de cambio, y necesitamos en particular que el conjunto del demos universitario asuma como propia las ideas de la reforma. Nuestra institución es cogobernada, democrática, y si no se logra realmente, digamos, que haga carne en la gente estas ideas de la reforma, todos estos procesos que están en marcha podrían en algún momento debilitarse y eventualmente incluso pararse o echarse para atrás. Quizás ahora podamos hablar de algunos aspectos más concretos en los cuales uno ve cómo la reforma va avanzando, y también de paso decir algunas de las dificultades que vamos teniendo.
Justamente una de las cosas puede ser esta falta de información que hay en la sociedad en su conjunto de las cuestiones que está realizando la universidad.
Hay una falta de información que sin duda tiene que ver con nosotros mismos, nuestro problema de comunicación, pero también pienso que hay razones de otro tipo que explican esta aparente falta de información, digamos, que tiene que ver con que la reforma, para decirlo de manera muy resumida, es un intento porque la universidad se transforme para responder a las exigencias de la época en todos los planos. esa transformación, esas exigencias de la época de que obligan a las instituciones a transformarse, no son propias del Uruguay. En el mundo entero tenemos esos problemas. Por ejemplo, el problema de cómo el conocimiento se hace más interdisciplinario y hay que cambiar las estructuras académicas para responder a esos cambios en el conocimiento. El problema de cómo es necesario lograr que mayor cantidad de jóvenes se incorporen a una sociedad del conocimiento, digamos, cómo los países responden a eso, etcétera, digamos, mencionar solo dos de esos temas. Cada país da respuestas distintas y hay un modelo para dar respuesta a eso, un modelo para dar respuesta a las transformaciones que las universidades tienen que hacer, que se ha expandido por el mundo y por América Latina en particular, que es un modelo, llamémosle, por decirlo de alguna forma, el modelo que nos viene de Estados Unidos, digamos así, ¿tá? Un modelo que apunta a la excelencia, pero que también apunta a la limitación, al elitismo, probablemente al cobro de las matrículas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese modelo se ha implementado en distintos lugares y lo que nosotros estamos tratando de hacer es responder a las mismas exigencias de la modernidad que todos esos países están tratando, pero estamos tratando de responder desde claro, la tradición de Córdoba, desde la construcción de una universidad que no pierda, más bien que revitalice los aspectos de, digamos, de construcción ciudadana, de apertura democrática, de participación de sus estudiantes, docentes y egresados, desde la autonomía, etcétera. Y ese es el quid de la cuestión, porque evidentemente hay sectores a los cuales no les gusta, no les gustaría que tuviéramos éxito en esa transformación desde esa perspectiva, porque eso tiene una repercusión no solo a nivel nacional, tiene una repercusión, yo diría, internacional, si somos capaces de hacerlo. Es muy difícil hacerlo, pero si somos capaces de hacerlo, es un ejemplo que hoy, por ejemplo, está siendo mirado con atención por los jóvenes chilenos, por los jóvenes colombianos y por otros jóvenes en el mundo. Entonces, cuando uno ve por qué no se conocen, digamos, los éxitos de la reforma, que los hay, yo creo que hay un aspecto que tiene que ver con que nosotros nos comunicamos, hay un aspecto también que tiene que ver con que no se quiere escuchar. No se quiere escuchar y ahí hay intereses políticos profundos, ideológicos profundos. Pero quizás podemos pasar a ejemplificar con cosas más concretas,
digamos. Sí, justamente uno de los pilares de esta reforma universitaria, y por lo cual tú eres la persona indicada para hablar de esto, es la larga historia de trabajo que tiene la UDELAR en el interior del país, que se remonta a 50 años en Salto y Paysandú, y más de 20 en Tacuarembó y Rivera, por citar ejemplos. Y en este proceso que ha tenido esta reforma de descentralización, es una de las importantes cambios que ha tenido esta reforma universitaria. Pero no es algo muy difundido, algo que comentábamos al principio también fuera del aire, que concretamente, para comentarle a la audiencia, ¿qué se está realizando, qué tareas se está realizando la universidad en el interior de nuestro país?
Primero me gustaría contextualizar eso, el proceso que se está dando dentro de lo que acabamos de decir de la reforma. El interior, el programa de desarrollo en el interior de la universidad no es solo en sí mismo una parte de la reforma, en el sentido de que, por ejemplo, es una apuesta a expandir el acceso de toda la sociedad uruguaya al conocimiento, tanto por la vía de las carreras, de que más jóvenes y personas del interior de la República puedan acceder a carreras, como por la vía de que toda la sociedad de todos esos lugares donde estamos radicándonos puedan acceder a la investigación, a la extensión que se desarrolla en una institución universitaria. Y por lo tanto, se generen procesos de desarrollo mucho más equilibrados que partan, digamos, de la concepción de que el desarrollo implica una sociedad culta, una sociedad donde la gente no solamente tenga más dinero, sino donde la gente pueda opinar y pueda influir en su propio destino. Y eso tiene que ver con la construcción de cultura, tiene que ver con la expansión de la ciencia, la tecnología y la cultura a toda la población y a todo el territorio. Y no que haya zonas del país donde, digamos, existe, llamemos Montevideo, y zonas del país donde todo eso parece muy lejano. Eso en sí mismo es un eje de la reforma. Pero a mí me gustaría contextualizar al interior como una especie de plataforma experimental donde estamos poniendo en práctica, de manera piloto, un montón de aspectos que hacen a la reforma de toda la institución, a la reforma en general, y no solo en el interior. Por ejemplo, la transformación de la estructura académica, que es una de las asignaturas pendientes de la reforma universitaria. Hemos avanzado en la creación del espacio interdisciplinario, hemos avanzado en el desarrollo de las áreas. Probablemente uno de los avances más importantes en la transformación de la estructura académica, y esto tiene que ver con el interior, es la creación de los centros universitarios regionales. Hasta ahora la universidad viene de 160 años de una federación de facultades. Estamos creando una nueva estructura, un nuevo tipo de estructura, que son los centros regionales universitarios. Estamos creando tres en este momento, uno en el noroeste, Salto y Paysandú, de Bella Unión a Río Negro, otro Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y Artigas, el noreste, y otro el este, el Cure, 33 Rocha, Maldonado, La Valleja. Pero lo interesante, para que se entienda esto, es que hasta ahora, y eso está plasmado en la ley orgánica, nuestra universidad es un conjunto de facultades que se juntan en el central. Ahora aparece una estructura intermedia donde va a haber un propio claustro, un propio consejo de cada centro regional. Van a tener su director, directora, van a ser unidades ejecutoras, van a tener sus recursos, van a poder ejecutarlo y van a tener autonomía administrativa y académica al nivel de lo que hoy tiene una facultad.
Claro.
Con la diferencia de que esos centros no son disciplinares. En cada uno de esos CENURES, por ejemplo, en el CENUR naciente del noroeste, Salto y Paysandú, hoy se dictan 53 carreras completas de todas las áreas de conocimiento, 53 carreras completas. Hoy hay más de 7.000 estudiantes, hoy hay más de 600 docentes ya en ese lugar.
Que viven allí en el interior.
Que viven y que trabajan ahí. La pregunta es, en el modelo anterior, en el modelo que todavía está, de alguna forma plasmado en nuestra ley orgánica, son lo que hay en Salto son un montón de cosas que dependen cada una de esas carreras de una facultad distinta, cada uno de esos docentes de una facultad distinta, y lo que pueden hacer los compañeros que están radicados ahí es apenas coordinar, articular cosas que dependen de 25 servicios o de 20 servicios. Bueno, lo que queremos es darle la autonomía, la capacidad, ya sea desde el punto de vista de la creación de los consejos, de la creación de los claustros, y dándole las atribuciones, y dándole los funcionarios para que puedan, efectivamente, ellos construir su propio futuro académico, no en contra de las facultades,
claro,
con las facultades, pero articulando todo lo que está en el territorio. Y eso es una forma muy concreta de transformar la estructura académica, porque voy a poner varios ejemplos que se desprenden de acá. En Montevideo es muy difícil imaginar, por ejemplo, que las matemáticas que se dictan en distintas carreras no dependan de departamentos de matemáticas de cada una de las facultades. Y asistimos a una multiplicación de institutos, departamentos de matemáticas de cada facultad. Eventualmente, para que te revaliden la asignatura matemática que existe en la carrera A, vas a tener que revalidar, hacer un proceso de reválida en la asignatura B. En los CENURE nosotros estamos construyendo un departamento de matemáticas. En el CENUR del Noroeste ya hay un departamento de matemática con matemáticos que tienen, por un lado, van a desarrollar investigación en matemática, ya lo están haciendo en la zona, pero por otro lado, se van a ocupar de las clases de matemática de todas las carreras, de todas las carreras. Y ahí los estudiantes de agronomía, de veterinaria, de enfermería, de ciencias sociales, de licenciatura en recursos hídricos, cualquier carrera, van a tomar las asignaturas de matemática de un solo departamento. Es el viejo sueño de Mayolo de los institutos centrales en Montevideo, que todavía no se ha podido hacer en Montevideo. Un segundo ejemplo son los ciclos iniciales optativos. Hace años venimos hablando de la idea de que los jóvenes puedan pasar fácilmente de una carrera a la otra. El ciclo inicial optativo es un año donde los estudiantes que no saben bien, quieren hacer algo, por ejemplo, en el área de las ciencias y las tecnologías, no saben qué carrera, entran, toman asignaturas que les van a ser validadas y al finalizar el primer año del CIO deciden si quieren ir a química, si quieren ir a las carreras de ingeniería, si quieren ir a las carreras de ciencias, cualquiera de las carreras de esas tres facultades. Eso existe en Salto, ya está sucediendo. Existe a partir de este año en Salto en el área de las ciencias sociales y humanas también. Existe en el CURE en ambas áreas. A partir del año que viene va a existir en Paysandú en las áreas de la salud. Eso no existe en Montevideo. Cuesta más trabajo hacer ese tipo de transformaciones académicas en Montevideo, pero en el interior lo estamos pudiendo hacer. Hay otros ejemplos de cómo la reforma en el interior encuentra un terreno de un lugar donde se puede desarrollar. Acabo de mencionar aspectos de modificación en la enseñanza, de modificación en la estructura académica. Pero pensemos el tema de la creación de centros de investigación multidisciplinarios. Uno de los ejes de la reforma, y esto tiene que ver con mi otro cargo, digamos, de prorector de investigación, tiene que ver con que cada vez más es difícil abordar los temas complejos de la vida real desde las disciplinas. Es necesario abordarlo desde la combinación de disciplinas. Con excelencia en cada disciplina, pero desde la combinación de cada disciplina. El espacio interdisciplinario es un esfuerzo que hace la universidad por promover esas cosas. Pero por el momento lo que hemos logrado promover son núcleos interdisciplinarios que tienen una duración acotada a un par de años, o centros interdisciplinarios que por el momento son de cuatro años. ¿Verdad? En estos lugares en el interior hemos definido ejes temáticos prioritarios. En torno a esos ejes hemos creado cargos efectivos, es decir, cargos no por cuatro años, cargos para siempre. Hemos invertido millones de dólares en edificios, laboratorios, equipamiento, y estamos creando en algunos de estos centros laboratorios de referencia multidisciplinarios donde hay de todo. Voy a poner un par de ejemplos. En Paysandú inauguramos hace poco el Polo Agroalimentario Agroindustrial. Hemos definido, Paysandú está en el centro de la zona, de una zona más importantes agroindustriales de este país y agropecuarias de este país. Crear ahí, en la EMAC, en la Estación Mario Casinoni, un centro multidisciplinario en torno a la introducción de ciencia y tecnología en toda la cadena agroindustrial agroalimentaria. ¿De qué partimos? Partimos de la Estación Mario Casinoni, más de 50 años de presencia permanente, más de 100 años de existencia, donde hay unos 40 docentes de agronomía muy calificados, donde hay unos 10 docentes de veterinaria. Con el programa este nuevo hemos radicado unos 12 docentes, tanto de ingeniería como de química. Ya tenemos de 4 disciplinas. Hemos inaugurado hace poco un laboratorio con más de 2,5 millones de dólares de equipamiento, algunos de esos equipos únicos en el país. Empieza a configurarse ahí un centro que ya estamos hablando del orden de 60 personas, de los cuales la mitad con dedicación total, radicados en ese lugar, haciendo investigación de distintas disciplinas, nada menos que en el eje de la capacidad productiva del país, ¿verdad? Quisiéramos radicar más gente. Ahora, en ese lugar, ¿qué está surgiendo? Está surgiendo una especie de campus que ya no es solo la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Ahora se dicta ahí la carrera completa de químico agrícola medioambiental, completa. Se dicta el tecnólogo químico con la UTU. Es decir, en ese lugar ya están capacidades de investigación únicas en el país. La carrera completa de agronomía, la carrera completa de veterinaria, la carrera completa de químico agrícola medioambiental. En el futuro probablemente, y la carrera con la UTU de químico agrícola. Nos gustaría que los jóvenes, a la salida de sus clases, se mezclen. Los jóvenes de la UTU, probablemente uno de ellos siga química agrícola medioambiental. Y probablemente un joven que está haciendo química agrícola medioambiental se dé cuenta que en realidad quiere ser tecnólogo de la UTU. Queremos que haya una flexibilidad entre eso. Queremos compartir los docentes, ya lo estamos haciendo, los laboratorios, ya lo estamos haciendo. Nos gustaría que se incorporaran más personas y que de verdad la gente sintiera que si hay un lugar en el país donde quiere estudiar algo que tenga que ver con la cadena agroalimentaria y agroindustrial, el mejor lugar es ahí, no es Montevideo. Y es lógico que así va a ser, porque estamos radicando todas esas capacidades. Ya está esa estrategia tiene que ver con lo que hemos dado en llamar las carreras únicas. En este quinquenio estamos creando
esa particularidad de la reforma de las carreras únicas que hay en determinadas lugares allí del interior, que me llamó la atención, que hay 29 nuevas carreras y 2/3 son carreras únicas.
29 nuevas carreras en este quinquenio, de los cuales 2/3 son carreras únicas. ¿Qué quiere decir? Son carreras que en el único lugar del país que se dictan es ahí, y que por lo tanto el que quiere estudiarla tiene que ir ahí a estudiarla. Y voy a poner ejemplos de esas carreras. Licenciatura en Recursos Hídricos es una carrera que se dicta en Salto. Y ya hay gente que van de otras partes del país a estudiarla a Salto. Ingeniería Forestal es una carrera que este país no tiene, a pesar de su apuesta por lo forestal. A partir del año que viene va a estar en Tacuarembó. Único lugar del país va a ser Tacuarembó. Tecnólogo Minero, el único lugar donde se dicta, 33. Se empezó a dictar este año. Licenciatura en Recursos Naturales, único lugar del país donde se dicta, Rivera. Licenciatura en Medios Audiovisuales, Departamento de Maldonado. Licenciatura en Gestión Ambiental, Roche Maldonado. Podría mencionar otras. Ya está pasando ese fenómeno de que la gente va de un lugar al otro. Y, por ejemplo, en Tacuarembó, donde hace pocos años no había ninguna carrera universitaria y la gente, todos los jóvenes se iban, hoy hay 4 carreras este año, el año que viene van a ser 7 carreras, de las cuales 6 van a ser únicas. Este año tenemos 430 estudiantes en Tacuarembó, de los cuales más de 100 vienen de otras partes del país a vivir a Tacuarembó para estudiar en la universidad. Esa es una novedad que va a convertir seguramente en pocos años a Tacuarembó en una ciudad universitaria, con más de 1000 estudiantes, con estudiantes que van a ir desde Montevideo a Tacuarembó para poder estudiar una carrera que acá no existe, y que se va a basar esa carrera en esos recursos humanos que estamos radicando por los polos de desarrollo. En Tacuarembó hemos creado ya 19 cargos con dedicación total, cargos de los polos de desarrollo universitario, en química, en temas forestales, en economía, en sociología, en historia, en antropología, que son el fundamento académico para que se pueda dar este proceso. Y también van a ser los que van a ser el núcleo central de alta dedicación que va a permitir que cuando realmente demos el paso de crear los centros universitarios regionales, tengan capacidad propia que les permita caminar solos, digamos, claro. Acompañado justamente, por los servicios, pero
justamente
caminar
te iba a preguntar en cuanto a los polos de desarrollo universitario que necesitan docentes de alta dedicación total, en cuanto a su radicación, ¿son todas personas radicadas en el departamento que se ejecuta el polo o van y vienen?
Los polos son todos radicados, por definición. Nosotros hemos creado centenares de cargos también no radicados, digamos, o de baja dedicación. Pero ellos se han sido financiados por la vía de las carreras nuevas.
Bien.
Queremos combinar recursos de baja dedicación, como profesionales que puedan aportar su experiencia, recursos viajeros que están en Montevideo o en otro lado y que viajan. Pero el programa de los polos de desarrollo se propone crear 220 a 240 cargos docentes, que estamos hablando de 40 horas o dedicación total, están financiados, estamos apuntando a unos 80 en cada uno de los 3 ENURES, unos 80 cargos. El número varía en función de si son grados 1, 2, 3, 4, 5. Hasta ahora hemos creado 153 de esos cargos. Hemos fallado ya, por concurso, 86 de esos cargos. Creo que ayer se aprobó alguno más. De esos 80 y pico de cargos ya fallados, más de 25 han sido ganados por personas que vienen del extranjero directamente. Tenemos gente que ha venido de Estados Unidos a Salto, que ha venido de Canadá a Salto, que ha venido de Cuba a Salto, de Estados Unidos a Paysandú, de Sudáfrica a Tacuarembó, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos también un número muy importante de esos cargos que están siendo ocupados por jóvenes o no tan jóvenes, egresados de nuestra universidad, que de repente no tienen esas oportunidades en Montevideo. Y sobre eso me gustaría mencionar un poquito, porque tiene que ver con otro aspecto de cómo este programa del interior permite dar respuesta a algunos problemas que tiene el país. El Uruguay se propuso, y lo ha hecho en los últimos 2 periodos de gobierno, darle más importancia a la ciencia y la tecnología.
Sí.
Y eso se ha expresado en un incremento de dinero a la universidad y la creación de la ANI y la creación de una serie de instituciones y de programas como el Sistema Nacional de Investigadores, el Sistema Nacional de Becas, etcétera, una cantidad de dinero altamente insuficiente para lo que el país necesita, pero sin duda hay un salto de calidad. Y si hace 8 años era muy difícil conseguir una beca para hacer un posgrado, hoy es bastante común que nuestros jóvenes estén haciendo un posgrado, y hay una presión simbólica muy fuerte desde todos los ámbitos, desde la universidad, desde la ANI, desde el SNI, desde todas partes, hagan doctorados, hagan maestría, hagan doctorado. Y los jóvenes lo están haciendo, porque las señales de la identidad política son muy claras. Hay dinero para eso, háganlo. Hay becas, háganlo. Lo que es muy curioso, y creo que corresponde a una triste tradición de este país de imprevisión política, es que se está haciendo ese esfuerzo, y efectivamente hay cientos de personas haciendo maestrías y doctorados, quizás más de 1000, no lo sé, un número muy importante, y poca gente, yo creo que nadie, ha pensado seriamente en dónde va a trabajar esa gente. El país no ha estado trabajando en la creación de nuevos centros de investigación, de nuevos lugares donde hayan puestos para que esos doctores, formados con los fondos públicos del Uruguay, pagados con el salario de los uruguayos, trabajen. Y si el país hace, como ha hecho hasta ahora siempre, es decir, esperar a tener el problema para empezar a pensar en la solución, entonces lo que va a pasar es que va a demorar 4 o 5 años crear esos lugares, y mientras tanto esa gente naturalmente se va a ir. Habremos pagado la formación de muchos doctores que, si no tienen trabajo calificado como corresponde, bueno, o trabajarán en un trabajo que no tiene que ver con lo que se formaron, lo cual es un desperdicio, o responderán a las ofertas que naturalmente está haciendo Brasil, que naturalmente está haciendo otros países del mundo, y que está muy bien que las hagan, porque son países que están conscientemente preparando el futuro. El Uruguay en los últimos años creó el CUDIM, hace ya unos 5 años creó el Instituto Pasteur, y básicamente no ha creado más nada, como instituciones con capacidad de absorción de estos personal calificado que estoy diciendo. La Universidad de la República está contribuyendo con el país, creando en los centros universitarios regionales, a través del programa de los polos de desarrollo universitario, creando esos centros de excelencia, llamémosle así, multidisciplinarios en torno a ciertos temas, y eso representa unos 220, 240 cargos en efectividad, con dedicación total, a los cuales estos jóvenes pueden presentarse esos llamados, lo están haciendo, y pueden trabajar, pueden contribuir con el país devolviendo lo que aprendieron haciendo sus doctorados. ¿Es suficiente? Por supuesto que no. El país necesita seguramente unos cuantos miles de investigadores de tiempo completo trabajando. Mario Shevor hablaba de 10.000 investigadores de tiempo completo, comparando con cifras en otras partes del mundo de países que se están desarrollando. Tenemos categorizado en el Sistema Nacional de Investigadores, que es una categorización discutible, pero por fin es una categorización, tenemos 1.500 personas categorizadas. Nos falta mucho, mucho, y está bien que el país apueste hoy a la formación de recursos humanos, pero tiene que apostar a la vez a pensar en dónde va a trabajar esa gente. Debería haber en los lugares, por ejemplo, en las empresas públicas, en los ministerios, en distintos lugares del Estado, debería haber lugar. Debería haber en las empresas privadas capacidad para absorber a estos doctores, pero el sistema productivo uruguayo no absorbe fácilmente esas capacidades, porque no es una estructura productiva que tenga integrada la generación de valor agregado propia, ¿no? Entonces ese va a ser un proceso largo. Mientras tanto, el país, el Estado, debe crear centros de investigación en las más diversas áreas del conocimiento. El país las necesita para desarrollarse, y es la única manera sensata de decir que la inversión en tantos recursos humanos valió la pena. Yo creo que ese es otro ejemplo de cómo el Programa de Desarrollo en el Interior
está contribuyendo,
contribuye a dar respuesta a otros problemas, que no son propiamente los del interior. Si nosotros creamos un centro de referencia nacional sobre cómo introducir ciencia y tecnología en la cadena agroalimentaria y agroindustrial en Paysandú, un centro en torno al agua en Salto, un centro en torno al tema forestal maderero en el noreste, un centro en torno al tema ambiental en el este, estamos respondiendo, estamos contribuyendo. ¿Es suficiente? No es suficiente.
De hecho, también tú comentabas en una entrevista que uno de los puntos que más te llamó la atención cuando llegaste al país es que el 80% de la investigación que se realiza en el Uruguay la realiza en la Universidad de la República de forma gratuita, que es un ente, por supuesto, cogobernado y gratuito, justamente. Entonces venías comentando sobre todas las acciones que está realizando la universidad en pro de la investigación.
O sea, esa cifra se mantiene, seguimos siendo el 80% de la investigación nacional, y no estamos contentos con eso. Sería necesario que el país tuviera, por ejemplo, el doble o el triple de investigación que tiene hoy, y que la universidad fuera el 50%, el 40%, pero no porque hagamos menos investigación en la universidad. Nosotros vamos a seguir haciendo cada vez más, estamos haciendo cada vez más. En estos últimos años, en estos últimos 6 años pasamos de 450 a 860 docentes con dedicación total, y le cuesta mucho a la universidad. Gastamos más de 350 millones de pesos por año solo por concepto de dedicación total, pero sin dedicación total no hay grupos de investigación. El presupuesto de la CSIC se ha multiplicado por 2 en estos 5 años. Se ha multiplicado por 2, es una apuesta que hace la universidad cogobernada y gratuita para fortalecer la investigación. Y lo vamos a seguir haciendo. Pero sería necesario, si el país se quiere desarrollar, que hubiera otros centros, así como hay el Pasteur, como hay el IPSE, como hay el CUDIM, ojalá existieran centros de investigación en las áreas sociales, en las áreas humanísticas y en otras áreas de las ciencias naturales y exactas, que dependan algunas de la universidad y otras no, y otras conjuntas. Nos gustaría hacer centros de investigación conjuntos con distintos actores. Lo que es importante es que el país tenga una multiplicidad de centros que permitan que el país, por ejemplo, se piense a sí mismo. Un país que se desarrolla tiene que pensarse. Y voy a poner 3 o 4 ejemplos de problemas reales que tiene este país. Estamos discutiendo enormemente sobre la violencia o sobre la drogadicción. Es un verdadero problema nacional, consenso nacional, es un enorme problema. Tendríamos que tener personas de tiempo completo de las más distintas disciplinas trabajando, no por 2 años en un proyecto, no, durante 10, 15, 20, 25 años para sugerirle al país soluciones diversas. Lo mismo si uno piensa en la integración regional. Cuba tiene un centro de investigación sobre Estados Unidos porque es el vecino más poderoso que tiene, que influye en su vida nacional. Entonces tiene un montón de gente estudiando desde la historia, la economía, todo, y cuando toman decisiones tienen alguien a quien preguntar, alguien donde los pueda asesorar. Uruguay tiene algo parecido sobre Argentina, Brasil o sobre el medio, sobre América del Sur. Uruguay tiene un mar de agua subterránea, tiene un centro de investigación que permita que nosotros sepamos lo que tenemos y cómo lo podemos usar. El país tiene una decisión sobre el tema de la madera forestal hace ya años. ¿Tiene un centro sobre el tema? No lo tiene. Entonces, yo creo que ahí hay realmente un problema interesante a abordar. Nosotros hacemos lo que podemos desde la universidad y yo quisiera realmente que las nuevas instituciones, por ejemplo, la UTEC, que se ha planteado, o el Instituto Universitario de Educación, tengan investigación en serio, fuerte, grande, poderosa, que podamos contribuir. Aquí se habla mucho de la competencia. No, competencia no. Yo le llamaría, como decíamos en Cuba, emulación. Que sean los mejores. Y nosotros vamos a tratar de ser los mejores. Y vamos a colaborar. Y el país no puede desperdiciar los recursos porque no tiene mucho. Pero de repente, si nosotros tenemos 850 docentes con dedicación total y la UTEC tuviera otros 850 docentes con dedicación total, entonces tendríamos una cantidad muy grande de investigadores en el Uruguay, grupos que colaborarían, que discutirían, el país se vería enriquecido. Claro, para eso hace falta que una institución como la UTEC tenga un presupuesto que le permita y un diseño institucional que apunte a crear capacidades de investigación propias. Veremos qué es lo que proponen los compañeros de la UTEC, están trabajando en eso. Si proponen algo en ese sentido, estaremos con la mayor disposición para colaborar en ese sentido. Si proponen otra cosa, también. Pero ojalá, entre las cosas que se vayan haciendo, esté muy fuertemente el tema de crear capacidades de investigación fuertes y múltiples en el país. Ese es uno de los aspectos de la reforma. Cuando en el 2007 la universidad decía queremos un sistema público, interconectado con diversas instituciones, gratuitas, autónomas, gobernadas, pero que armen un sistema, estábamos hablando de eso. Estábamos hablando de la creación de diversas instituciones y en el interior, de nuevo, podemos hacer como un terreno de predilección para eso. Nosotros estamos creando en Tacuarembó un campus del conocimiento en el predio de Línea, donde ya está Línea, donde tiene más de 20 investigadores propios. Estamos construyendo nuestro edificio, estamos radicando nuestros investigadores en el mismo predio. Vamos a hacer un centro conjunto con Línea. Ya está el DILAVE, que son los laboratorios del Ministerio de Ganadería. Ya está la UTU con el tecnólogo cárnico. Bueno, si la UTEC quisiera instalarse en Tacuarembó, si en el Tacuarembó, en el mismo predio, se pudiera instalar el Instituto Universitario de Educación, bueno, entonces podríamos crear una especie de campus del conocimiento donde las instituciones compartieran equipamientos, compartieran edificios, compartieran docentes, compartieran proyectos de investigación, donde hiciéramos algo muy poderoso desde la autonomía de cada uno y desde la lógica de cada uno. Podemos hacer eso en Tacuarembó, lo podemos hacer en Rivera, donde vamos a construir la universidad, la sede dentro de un predio de la ANEP. Lo podemos hacer en 33, donde también la universidad está construyendo su sede dentro del predio de Línea. Lo podemos hacer en la EMAC, en Paysandú, donde en este caso es un predio nuestro, pero recibimos con gusto a quien quiera venir. Es una apuesta a generar ejemplos de cosas que después puedan ser emuladas también en Montevideo.
Bien, y en este, justamente con este cambio en la expansión de la universidad, como la regionalización, la descentralización, y este proceso de investigación tan importante que está haciendo la UDELAR, ¿no sería necesario cambiar ahora sí aspectos de la ley orgánica que pueda cumplir más eficientemente estas tareas? Un proyecto de reforma que, recordemos, fue impulsado por el rector, pero no ha avanzado.
Yo personalmente creo que más temprano que tarde vamos a tener que cambiar la ley orgánica. Yo creo que la ley orgánica está hecha para otra época, en particular para una institución formada por facultades que se juntan en un consejo directivo central y no contempla todas estas cosas nuevas de las que estoy hablando. Dicho eso, sabemos que ha habido dificultades, digamos, para que el proceso de reforma de la ley orgánica culmine de manera exitosa, a pesar de que se avanzó muchísimo, pero hasta ahora no hemos logrado los acuerdos y la posibilidad real de transformar la ley orgánica. Entonces hemos avanzado todo lo que se puede con la ley orgánica actual y vamos a seguir trabajando en esa perspectiva. Pero creo que las mismas realidades que van apareciendo van a demostrar que es necesario ajustar la ley orgánica simplemente para que permita, para que sea natural lo que estamos construyendo dentro de la estructura que fue para lo cual fue pensado. Esta ley orgánica tiene aspectos que no, en mi opinión, no son negociables, para hablar claro, ¿no? La autonomía, el cogobierno, ciertos aspectos básicos, el compromiso social de la institución, esas son cosas que hemos ganado con mucha lucha los universitarios y que vamos a defender todos. Pero es necesario incorporar en nuestra ley orgánica algunos aspectos que hacen en particular a la transformación de la estructura académica. Y voy a poner un ejemplo para que se entienda. Una de las transformaciones importantes que se hicieron en la reforma universitaria es la aprobación de la ordenanza de grado. La ordenanza de grado reglamenta cómo van a ser las carreras universitarias y ya se está poniendo en marcha dentro de nuestra estructura orgánica. Sin embargo, hay un aspecto ahí que en algún momento va a colidir un poco. Porque en realidad la ordenanza de grado, una de las cosas que hace es desconectar un poco las carreras de las facultades. Históricamente las carreras estaban pensadas dentro de una facultad y eran responsabilidad de la facultad. Y eso está plasmado ahí. Pero la ordenanza de grado crea las comisiones de carrera y las comisiones de carrera, que son las que van a liderar la carrera, pueden tomar asignaturas en varias facultades. Entonces empieza a aparecer un sistema un poco, yo diría, matricial, donde uno tiene columnas que son facultades y filas que son carreras, y se desconecta un poco la carrera de la facultad. Y eso está bien, porque las carreras más modernas son multidisciplinarias por naturaleza. Hasta ahora las nuevas carreras, digamos, multidisciplinarias que tenemos, como por ejemplo tecnología de alimentos, pertenece a 4 facultades, es un lío. Es un lío con la estructura actual. Lo hacemos. No es que no lo podamos hacer, lo hacemos. Ahora, en algún momento vamos a tener que poner todo sobre la mesa y decir, bueno, hagamos algo que dé cuenta de la realidad, y la realidad se va abriendo paso.
Bien, para ir concluyendo, porque seguiríamos hablando toda la tarde de estos temas tan interesantes, pero ¿cuáles considerás fueron las principales fortalezas y debilidades en este proceso de descentralización durante estos años y las perspectivas a futuro? Ya nombraste unas cuantas, pero a modo de resumen.
Yo creo que en la fortaleza yo mencionaría que se ha logrado establecer una estrategia clara, discutida y acordada con el Demos Universitario, que se han logrado los recursos para llevar adelante esa estrategia, que esa estrategia tiene ciertos aspectos que no son no eran necesariamente consensuales antes, pero una vez que se ha acordado, se está llevando a cabo. Y menciono el tema de las carreras únicas, el tema de los polos, el tema de las áreas prioritarias, temas prioritarios, el tema de la constitución de los centros universitarios regionales. Hay muchos aspectos que fueron discutidos. Yo diría que fue definida una estrategia que fue acordada colectivamente, que se está llevando adelante de manera participativa. La CCI es un ente que realmente lidera este proceso, donde participan cada 15 días en las reuniones por videoconferencia y presencialmente unas 35 personas. Es un proceso colectivo, esas personas representan a otros colectivos y esa es la razón por la cual este proceso está realmente caminando.
Bueno, Gregory, la verdad que un gusto y muchísimas gracias por haber compartido estos minutos aquí en La Nueva Mañana, en la radio de la universidad.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, nos despedimos ahora de Gregory Randall, el presidente de la Comisión Coordinadora de Trabajo del Interior y también prorector de Investigación de la Universidad de la República.